Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 26 de enero. Te tenemos que contar nada más comenzar nuestro programa que Cáritas Diocesana de Zamora se suma a la emergencia abierta en Tierra Santa por parte de Cáritas. Hay que recordar que desde el 7 de octubre de 2023, Gaza vive una crisis humanitaria que convierte la región en una zona prácticamente inhabitable. La muerte de civiles sigue aumentando a diario y la falta de acceso a alimentos, agua potable y tratamiento médico está poniendo a la población civil en una situación de riesgo aún mayor. Bajo los escombros, la vida se hace insoportable para los 2,2 millones de personas que se encuentran allí atrapadas. Como decimos, Cáritas Zamora se une a esta emergencia y puedes colaborar con tu donativo en cuentas abiertas en el Banco Santander, en Caja Rural y a través de Bizum también. Comenzamos El Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, se celebra también la Jornada Mundial del Enfermo. En la diócesis de Zamora ya llevamos una trayectoria de 2 años y medio con presencia de la Iglesia en el Complejo Asistencial de Zamora, en los dos hospitales que tenemos aquí en la capital, y también con presencia en Benavente, con un equipo formado por una trabajadora social y por cuatro sacerdotes. Nos acompaña, que es la que me está corrigiendo, la trabajadora social, Susana Vicente. Muy buenos días, Susana.
Buenos días, Vicky.
Oye, recuérdanos cómo fue llegar al hospital, porque la trayectoria de Susana, para que la gente te conozca, que no es una recién llegada a todo esto, estuvo trabajando 20 años en Cáritas, en el colectivo de personas mayores, en residencias de ancianos que tiene Cáritas Diocesana de Zamora, y de repente un día aterrizas en esto de la sanidad y qué tiene que ver la Iglesia con la presencia en los hospitales. ¿Cómo fue ese el primer día de poner el pie en el clínico, en el Virgen de la Concha? Uf.
A ver, la presencia de la Iglesia en los hospitales siempre ha estado. Los capellanes siempre han estado presentes en los hospitales. Sí que es verdad que la diferencia en este caso de la pastoral de la salud, como se entendía antes a como don Fernando lo planteó, fue que había una presencia constante y continuada en el hospital. Y esa presencia era la de una mujer, que era yo, ¿no? Delegada Episcopal de Pastoral de la Salud. ¿Cómo fue? Pues fue, en principio,
complicado
y raro. Claro, raro para todos.
En Zamora, tanto enfermos como los profesionales sanitarios estaban muy acostumbrados o están más acostumbrados a ver la figura del sacerdote. Claro. Pero ¿qué pintaba allí otra trabajadora social? Porque supongo que en los hospitales también hay una trabajadora social, ¿no?
Sí.
Claro, ¿qué pintaba esta chica por allí?
Efectivamente, esa era la pregunta que se hacía todo el mundo. ¿Quién es esta y qué hace aquí, no?
Claro.
Don Fernando, la misión que me planteó, porque al fin y al cabo es una misión, fue el hacerme presente en todos los hospitales, en todo el complejo asistencial, que supiesen que la Iglesia estábamos presentes en todo momento. ¿Por qué una mujer? Bueno, pues porque yo creo que don Fernando optó por la figura femenina.
Tenemos para darle otras herramientas.
Darle otra perspectiva, ¿no?, a lo que es el acompañamiento en el hospital. Y después una trabajadora social que venía efectivamente de algo tan complicado como era los mayores, pues porque esa cercanía al enfermo, a las enfermedades, al doliente, al que estaba en una fase final de la vida, era muy importante que estuviese presente, ¿no? Esa visión de estar
claro,
ahí.
Claro, que siempre avalaba toda esa trayectoria.
Efectivamente.
Y después de este tiempo, Susana, para que la gente entienda mejor lo que haces por allí, ¿no?, en el complejo asistencial, en el tema de pastoral de la salud, ¿qué historias te has encontrado por el camino? ¿A qué personas has acompañado? ¿A qué enfermos? ¿A qué familiares?
A ver, hay que dejar muy claro que la pastoral de la salud tiene, manando de la misma base, que es nuestra creencia cristiana, dos vertientes, una que es la celebración de sacramentos y otra que es el acompañamiento y el estar cerca siempre del paciente, del enfermo. Hablamos de enfermo total, es decir, no solo la persona que está ingresada en el hospital, sino de la familia. La familia es muy importante porque al fin y al cabo cuando una persona se pone enferma, enfermamos todos los que están en la familia, porque eso conlleva un trastorno para lo que es la normalidad. Entonces, cuando hablamos de enfermo, cuando hablamos de paciente, hablamos
engloba todo, ¿no?
Engloba, Efectivamente. Y luego hay otra parte que son los profesionales sanitarios que también acompañamos en el hospital. Pues en estos dos años y medio me he encontrado con casos complejos, unos que han tenido un final feliz y otros...
Cuéntanos alguno bueno, Susana.
A ver, nada más llegar, yo recuerdo que se nos llamó desde una planta del hospital, porque había una chica de una edad de 45 años aproximadamente, que había estado operado, la habían operado de un cáncer de páncreas.
Así 45 años, cáncer de páncreas.
Así a priori, 45 años, cáncer de páncreas, una persona que...
Trago saliva, madre mía.
Efectivamente, que se va a ir, pues porque no tenemos otra perspectiva. Esta chica era creyente, practicante, y en ese momento estaba muy enfadada con todo lo que era la religión, con todo lo que era...
Con Dios.
Efectivamente, es que también...
Como para, ¿no?
Claro, es que tenemos que pensar que somos humanos y dentro de nuestro yo interno están todas esas preguntas. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué Dios?
¿Y por qué ahora?
Entonces, bueno, pues en principio no quería hablar con nadie de la iglesia y mucho menos con un capellán, porque no nos equivocamos. La imagen del capellán en los complejos asistenciales hasta ahora era como viene el capellán...
En el último momento de la vida, ¿no?
Obviamente me va a poner la extrema unción. Que en este momento no se denomina extrema unción, es la unción de enfermos. Uh-huh. La unción es una oración para acompañar en la enfermedad, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, la imagen que tenemos es, viene el cura, la extrema unción,
sí,
¿qué me va a pasar?
Se activan todas las alarmas.
Uh-huh. Eso es. Entonces, esta chica en concreto, no quería hablar con ningún capellán, pero sí que la supervisora de planta, que en ese momento nos ayudó bastante, entendió que era una persona que necesitaba ayuda, necesitaba poner todas las piezas del puzzle en su lugar. Uh-huh. O sea... cuadrar, primero hacerse las preguntas adecuadas, después encontrar ella misma esas respuestas, ¿no? Encontrar la paz espiritual de la que todo el mundo buscamos.
¿Y cómo lo hiciste? ¿La fuiste acompañando a diario?
Poco a poco, yo primero me presenté, le conté quién era, lógicamente, de dónde venía. O sea, yo no me escondo, yo soy la delegada pastoral de la salud del Obispado de Zamora o de la Diócesis de Zamora, yo represento a la Iglesia y tal cual me presento, ¿no? Y bueno, pues empezamos a hablar. Empezó a encontrar esas preguntas, empezó ella misma a dar esas respuestas y cuando encontró un punto de paz consigo misma, entonces ya empezó a recibir a los capellanes, ¿no? Ya los capellanes entraban y fue algo muy bonito porque la chica, esta chica en sí, bueno, logró salir.
¿Esto fue hace 2 años y medio?
2 años y medio, sí, en octubre.
Y esta chica ha tirado para adelante.
Sí.
Que me parece también muy importante este mensaje. Pues por si nos está escuchando algún enfermo
sí, claro.
Con cáncer, que es verdad que cuando nos dan ese diagnóstico, muchas veces porque somos ignorantes y no entendemos cómo funciona esto, muchas veces porque conocemos casos y siempre se nos quedan en la cabeza los peores, ¿no? Pero fíjate, 45 años, cáncer de páncreas, que parece que el pronóstico
sí, es
horrible y ahí sigue, ¿no?
Sí, ahí sigue y nos viene a visitar y nos viene a saludar y nos viene a decir estoy aquí... Gracias, y bueno, pues yo la verdad es que se lo agradezco mucho, ¿no? Porque ella es la que a nosotros nos transmite esa sensación de paz y de que nuestro trabajo estaba bien hecho y que nuestro acercamiento sirvió de
Pues ahora vamos a aprovechar, porque creo que uno de esos capellanes, de esos 4 capellanes, está al teléfono, se llama Héctor Galán. Él, además de acompañar a los enfermos en el complejo asistencial de Zamora, hace otras muchas cosas. Es cura de Almeida y otros tantos pueblos de Sayago, que yo ya me lío, ahora que nos diga él cuántos son. Y entre otras cosas, entre otras de sus facetas, está también que es bailarín, es que baila jotas y charros y toca la pandereta y lo que haga falta. Héctor Galán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué estás haciendo, Héctor?
Pues mira, preparando clases que tengo esta tarde.
¿De qué?
Pues doy clase, aparte de otras muchas cosas, como acabas de decir.
Sí.
Pues doy clase de folclore, de baile, de pandereta. Y bueno, pues preparando clases que siempre tengo entre semana.
¿Ahí en Almeida?
Así que bueno, pues es en la escuela de folclore que pertenece a la Diputación de Zamora, al Consorcio de Fomento Musical. Y yo soy uno de los profesores de zonas rurales. La Consorcio de Fomento Musical tiene escuela de folclore en varios puntos de la provincia de Zamora y yo soy uno de los de Sayago. Así que aquí hay que hacer de todo, querida Vicky.
¿Y cuántos pueblos atiendes ahí en el arciprestazgo de Sayago, Héctor?
Pues yo soy párroco de 17 pueblos.
¿Ves? Si es que ¿para qué me voy a meter sí. en jardines de que si tienes 18 o 23? Si es que son muchos. En definitiva.
Es igual, si yo lo, no te preocupes, yo lo tengo que pensar siempre también.
Claro.
Que nunca sé si son 17, 18, pero bueno.
Háblame, háblanos ahora de, sí, de esa otra parte, de esa faceta como, como capellán en el hospital. ¿Qué has aprendido tú en esta etapa, Héctor? Estos 2 años y medio, casi a diario, ¿no? Visitando enfermos, acompañando a los familiares, sí, tratando también con los profesionales de la salud. ¿Qué has aprendido en este tiempo?
Sí. Pues nada, fundamentalmente aprender es, en este mundo de la enfermedad, tantas veces de la soledad, porque lo que acompañamos no solo son situaciones de enfermedad, sino también de soledad, como bien dices, con familiares, acompañando también a todo el mundo de los sanitarios, pues fundamentalmente es que en esos momentos en los que parece que la debilidad del cuerpo y del alma pues sale más a flor de piel, pues sobre todo que el Señor está con nosotros y que a través de nuestras manos, de nuestras miradas, de nuestra cercanía, pues a ellos se acerca el Señor, que al fin y al cabo es a quien anunciamos y por quien vivimos.
Cuando entras en una habitación en el hospital y te encuentras con un enfermo a solas, porque cuando hay mucha gente delante somos de otra manera, pero cuando te encuentras con el enfermo y coincide que estáis los dos solos en la habitación, ¿qué es lo que suele decir la gente o qué necesita el enfermo? ¿Qué te pide?
Pues sobre todo escuchar. Escuchar y ponerte como, pues eso, ponerte a su altura y ponerte a su lado y cogerle la mano y que sienta, sobre todo que sienta que no está solo en esos momentos. Lo que buscan es cercanía. Y lo que buscan es, sobre todo yo siempre digo normalidad, es decir, que no entramos avasallando como un elefante en una cacharrería, ofreciendo sacramentos, ofreciendo asistencia espiritual, no, sino sobre todo lo que ofrecemos es nuestra cercanía, nuestra compañía, que al fin y al cabo es la compañía y la cercanía del Señor que sufre con ellos.
Susana, Héctor, ¿habéis llorado de pena y de alegría allí, en alguno de los hospitales? Héctor.
Pues un poco casi a diario, ¿eh? Para más de las dos. Y pasamos, sí, yo creo que de la alegría al llanto, pues en un momento. Porque, claro, son momentos en los que la sensibilidad está a flor de piel. Y quieras o no, no somos de piedra nosotros. Y las cosas nos afectan. A mí muchas veces me dicen, bueno, pues cuando sales de allí, pues tienes que olvidarte. Tienes que, no puedes llevarte todo para casa. Bueno, pero si es que en el corazón entra de todo, ¿no? Y entra todo. Con lo cual, el día que a mí no me afecte, y hablo también en nombre de Susana, que la tienes ahí, el día que a mí no me afecten las cosas para bien y para mal, pues lo dejaré porque es señal de que no me está entrando en el corazón.
Susana, ¿y tú?
Sí, un poco lo que plantea Héctor, ¿no? Todos los días hay un poco de todo. Todos los días hay una mirada de pena y todos los días hay una luz, ¿no? De alegría para poder seguir, si no sería imposible. Si a diario nos encontráramos y llorásemos, no podríamos. Hay un poquito de todo a diario. Sí que es verdad que hay situaciones más complicadas, ¿no? O sea, el ayudarse o el ayudar a que una familia se despida de su ser querido es duro. Es duro, y es que a veces nos enfrentamos a esas situaciones, ¿no?
¿Y os han pedido ayuda en alguna vez los médicos, las enfermeras, los auxiliares, el personal?
Sí, claro, muchas veces.
¿Y ellos qué necesitan? Porque hablamos del enfermo continuamente, lógicamente es el protagonista, ¿no? Pero ¿y qué necesitan ellos?
Pues en muchos casos lo mismo. Estar presente, en muchos casos ellos también están sufriendo, a ver, que son humanos y que tienen situaciones complejas también, ¿eh? Y se acercan a nosotros para que les consolemos, para que estemos presentes, para que estemos cercanos. Ellos también son creyentes, ellos también necesitan al Señor cerca de ellos.
Héctor.
Sí, ¿no? Y luego es verdad que todo está teñido cada día pues de situaciones que hay que ir resolviendo muy rápido y en eso colaboramos muchísimo y nos piden colaboración pues desde las enfermeras hasta la trabajadora social, las diferentes asociaciones que están al cuidado de los enfermos. Entonces es continuamente pues un trabajo común y un trabajo en equipo que eso, fundamentalmente es eso, que cada día pues hay mil situaciones que se presentan que hay que darle solución rápida, pues desde un señor que hay que enviar a una residencia, desde otro que no tiene, otra persona que no tiene acompañantes, hay que buscarle. Entonces, bueno, pues es verdad que lo primero es pues esa ayuda rápida de solución rápida. Y de ahí deriva, pues como dice Susana, un acompañamiento más personal y en lo bueno y en lo malo, ¿no? Uh-huh. Porque yo ya he ido bautizando y casando sanitarios que lo han ido pidiendo. En estos días estamos preparando también, por ejemplo, el día de San Blas, la fiesta de San Blas, con toda la sección de los otorrinos. Claro, pues son esas cosas así como del día a día que lo que te permiten es entrar pues en una relación, en un contacto más profundo.
Pues qué bonito. ¿Dónde se os puede encontrar en el complejo asistencial?
El despacho.
En el pasillo.
Casi todo el día.
¿En cuál?
En todos.
En la rampa.
En cada planta estamos.
En la rampa, en el pasillo, en la cafetería.
Sí, sí, sí. Ellos, todas las plantas saben cómo localizarnos. Los enfermos pueden localizarnos en un teléfono que tenemos a su disposición, en el 622072971, que es el teléfono de la Pastoral de la Salud. Y bueno, tenemos nuestro despacho en el Virgen de la Concha, en la capillita dentro, que era la sacristía. Allí estamos de forma casi permanente. Bueno, cuando estamos, bien dice Héctor, que lo nuestro es estar en las plantas. Y
a pie de obra, ¿no?
Eso, de eso se trata, ¿no?
El otro día que estuve con vosotros allí en el clínico, a vosotros os parecería una bobada, pero a mí me pareció muy emocionante que se acercara esa señora, que supongo que, bueno, sí, supongo no llevaba una bata blanca, o sea, que trabajaba en el hospital, y os dijera que qué bonita habíais tenido la capilla en Navidad.
Ah, sí, sí, sí.
Digo, fíjate que...
Bueno, pues eso también.
¿No? Eso también.
Sí, eso también es... Claro, es testimonio, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo que tenemos mucha suerte en el complejo asistencial, en el clínico en Zamora, porque lo primero que ve la gente cuando entra en el clínico es la capilla abierta y el Santísimo, el Cristo y la imagen de la Virgen. Con lo cual es que es lo primero que encuentras. Sí, sí. Y en Navidad, pues tenerla como la hemos tenido, pues también eso es...
Y
pues,
que lo reconozcan.
Claro, que lo reconozcan
y que sea importante para ellos.
Sí, que sea importante para ellos, claro. Es una forma de testimoniar también.
El hecho de tener siempre la capilla abierta es importante para muchos sanitarios también, Y para muchos pacientes, para muchas familias.
Héctor, muchas gracias.
Y celebrar la misa, que la celebramos todos los domingos, todos los domingos a las 6 de la tarde.
Todos los domingos a las 6 de la tarde en el clínico del Virgen de la Concha.
Sí.
En el Virgen de la Concha. Sí.
Héctor, que te dejamos con la pandereta.
Muchas gracias.
¿Te parece?
Chicas.
Ya te llamamos otro día.
Ya te preparado.
Tengo entendido que eres un buen cocinero, así que ya nos darás alguna receta.
Pues oye, aquí hacemos de todo, lo que haga falta.
Por eso. Pues
cocina,
ya está.
Cocina como Dios. podíamos ponerle así de título.
Pues dicho y hecho, Venga, un beso.
Un beso.
Adiós. Mil gracias, Vicky, por todo siempre. Un
gracias beso. A ti. Adiós.
Hasta mañana, Héctor. Chao.
Bueno, pues esto es lo que hay, Susana.
Pues nada,
muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo y volveremos a hablar pues cuando se acerque la fecha de la Virgen de Lourdes, que a ella nos tendremos que encomendar. Y además es el cumpleaños ese día
de Héctor,
Fíjate,
Héctor Galán,
ha sido providencial elegirle, nombrarle como capellán. Nos vamos, muchas gracias, Susana.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, el martes fue la memoria de San Ildefonso de Toledo y curiosamente hubo fiesta litúrgica tanto en la que fue capital imperial como en Zamora, ya que es nuestra ciudad la que conserva los restos de tan ilustre manchego. Nacido en torno al año 607, parece por su nombre que sería visigodo y no hispano-romano, y miembro de la nobleza. Atraído por la vida monástica, ingresó muy joven en el monasterio de Agali, allí en Toledo, y después fundó un cenobio para mujeres. A eso de los 25 años fue ordenado diácono y unos años más tarde nombrado abad de Agali. Por eso encontramos su firma en algunos de los concilios que se celebraron en Toledo. En el año 657 fue nombrado obispo de aquella ciudad y se convirtió en los 9 años y pico que duró su servicio episcopal en uno de los escritores más destacados de la Hispania visigótica, aunque algunos de sus tratados ya los había elaborado antes de ser el pastor de los cristianos de Toledo, como su obra más famosa dedicada a defender la virginidad perpetua de Santa María y otras dedicadas al sacramento del bautismo y otros temas importantes para la Iglesia. Murió el 23 de enero del año 667, siendo rey Recesvinto. ¿Y cómo llegó su cuerpo hasta Zamora, habiendo sido enterrado en la iglesia toledana de Santa Leocadia? Pues como sucedió con tantos otros santos, fue subido al norte de la península para protegerlo de la violencia musulmana contra las reliquias. Me quedo hoy con las palabras con las que comentaba cómo enterrarlo entender y vivir el bautismo, que el hombre se acerque con fe al humilde ministro, ya que éste está respaldado por tan gran maestro. El maestro es Cristo, y la eficacia de este sacramento reside no en las acciones del ministro, sino en el poder del maestro, que es Cristo. Hasta el próximo viernes.
Y los cursillos prematrimoniales siguen en marcha en este 2024 y hay unas cuantas parejas que se están preparando para casarse, y hoy nos va a acompañar Virginia, que es monitora, acompaña a estas parejas. Ella se casó en agosto del año 2022, le gustó la experiencia y ahora se ha quedado en el equipo de pastoral familiar acompañando a otros novios que también quieren contraer matrimonio. Muy buenos días, Virginia.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue la experiencia que tuviste para querer quedarte? ¿Por qué te gustó y por qué has querido formar parte de este equipo de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Zamora?
Bueno, cuando nosotros hicimos los cursos fue año post-pandemia, un giro completamente en lo que eran los cursos, lo que nos esperábamos de los cursos no tenía nada que ver con lo que fueron. Además, el equipo es maravilloso. Todos son, o sea, son personas normales y corrientes con muchísimas tareas y siempre sacan un ratito para ayudar a todo lo que le hace falta. Y nosotros hicimos los cursos, en nuestra tanda pidieron colaboración para si alguna pareja quería dar testimonio en la siguiente tanda, que era la de abril-mayo. Nosotros fuimos. Y nada, la verdad es que en ese momento estaba Tino y con el equipo nos dijo que nos ofreció la oportunidad de formar parte del equipo y tomamos la decisión y la verdad es que encantados porque se viven, son experiencias muy bonitas.
¿Para qué os sirvió a vosotros los cursillos? ¿Para qué os sirvieron los cursillos prematrimoniales?
Pues nosotros, claro, cuando nos casamos, la verdad es cuando nos planteamos el casarnos y bueno, pues hay que hacer unos cursos, tienes una idea de cursos que nosotros cuando llegamos no era para nada lo que teníamos en mente. Y bueno, están muy bien estructurados y a nosotros nos sirvieron mucho porque llevábamos ya años juntos, pero había cosas que a lo mejor no nos habíamos parado a pensar o... Yo, por ejemplo, esto nosotros lo contamos mucho, yo tengo mucho carácter, soy de 0 a 100, y yo me enfadaba a lo mejor mucho y era muy de, pues ahora, me voy y me voy a dormir y no quiero saber nada, mañana será otro día. Y a nosotros nos ayudó mucho que nos explicaban, pues no, porque hay que colaborar. Yo, desde que hicimos los cursos, es que no hemos vuelto a discutir.
Bueno, eso ha sido, entonces sería el primer milagro de la pastoral familiar.
Parece mentira, pero no, o sea, lo hablamos por supuesto, pues son discusiones, pero no una discusión de me enfado y no, nada.
Habéis aprendido a mantener un diálogo más tranquilo.
Muchísimo mejor, además, hablar cosas y darnos cuenta de que no, o sea, que a lo mejor teníamos más cosas en común de las que pensábamos y menos diferencias. También a darnos un tiempo a nosotros, porque por trabajo vivimos en Salamanca, pero mi marido, que es de Zamora, él va y vuelve todos los días a Zamora, entonces a lo mejor por trabajo solo nos veíamos muy de noche, entonces había días que ni nos veíamos, y nada, de decir, venga, todos los días hay que sacar un ratito, aunque sea la cena, y para nosotros, por ejemplo, es nuestro momento. Eso fueron cosas que nosotros aprendimos y adquirimos de los cursos.
Qué bien.
Que parecen cosas muy normales, pero a lo mejor en el bucle que entras de la rutina, la vida que, vamos, nos lleva... No lo son.
Sí, es verdad, que hasta que no nos lo dicen, no lo escribimos o no lo oímos de boca de otros, es como que no nos lo tomamos en serio. Virginia, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y recordamos a las parejas que nos escuchen que están en marcha esos cursillos prematrimoniales. Un beso para ti, para tu marido y para la niña también, que ya tiene 7 meses y es un poco hija de esta diócesis también.
Sí, un beso, gracias.
Adiós.
Adiós.
Llega el momento de despedir nuestro programa, pero te queremos recordar que el domingo regresaremos a Iglesia Noticia en esta casa a las 10:45 de la mañana. Y el próximo 2 de febrero nuestra diócesis celebra la Jornada de la Vida Consagrada con una misa en la Horta a las 7 de la tarde. Continúa Mediodía Cope.